Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, la Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Vamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar, tiene que volar, como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.
Según un estudio financiado por la Unión Europea, los adolescentes españoles son líderes en adicción a Internet. Hemos preguntado a la ciudadanía sobre este resultado. Escuchemos.
Supongo que sí, porque estamos siempre pendientes del móvil, del Facebook, de todo lo que es Internet. Muy enganchados. Porque ahora la vida se mueve todo por Internet, entonces o estamos en Internet o no estás en ningún sitio. No me parece bien porque estamos dejando lo que son las relaciones personales y ahora ves mucho en un bar pues cuatro amigos en el móvil en vez de estar hablando. Pero creo que es lo que toca ahora, es la actualización, todo es vía Internet. En definitiva me parece mal, pero creo que es necesario.
Teniendo en cuenta que últimamente el uso de Internet está subiendo en los más jóvenes, que es normal, pero no significa que sea bueno. Y que debería hacerse una intervención sobre los riesgos que conlleva ese tipo de adicción.
Me parece correcto siempre que se tome Internet como un instrumento válido del que no podemos excluirnos ni estar al margen en este momento. Un elemento necesario, útil, pero como todo instrumento hay que saber utilizarlos.
No tengo adicción por las nuevas tecnologías. Debería haber más supervisión por parte de los padres o que se está consumiendo por Internet.
Me parece que las nuevas tecnologías tienen muchas cosas buenas, pero hay otras que son contraproducentes. Y eso es una de las partes que la educación tendría que intentar cambiar. Con educación intentar aprovechar esos recursos, pero no abusar de ellos.
Es algo que necesitamos. Yo por lo menos no lo uso en exceso, sobre todo para estudiar, que es cuando realmente lo necesito.
Hay personas en las que sí que es cierto que tienen bastante adicción. Por ejemplo, con el WhatsApp sí que hay mucha gente que no lo deja, o también gente con las redes sociales. Hay mucha gente que solo lo usa para lo que lo necesita. Ninguna adicción es buena. En su justa medida, Internet te da muchas posibilidades para buscar información.
Sí, creo que hay mucha adicción, pero tampoco sé las estadísticas. Sé que entre los jóvenes sí que hay mucha adicción. Creo que se podrían hacer otra serie de actividades.
Que sí, que hay mucha adicción a Internet y a todos los medios, y a los videojuegos, a las nuevas tecnologías, como los móviles, etcétera. Está demostrado y hay muchos estudios sobre eso, que se tendría que arreglar de alguna forma.
Me parece mal porque han dejado de estar con sus amigos en la calle y lo primero que hacen cuando van a casa, lo primero que hacen es enchufarse a Internet y hablan con sus amigos que los acaban de ver, pero están enganchados y entonces es una cosa que me parece fatal porque no tienen relación social fuera en la calle y tienen que disfrutar de la calle, que es donde se aprende más.
Me parece un problema bastante importante del momento actual en el que nos encontramos. Habrá que profundizar más en temas de investigación para saber cuáles son las consecuencias que esto podrá conllevar en un futuro.
Si somos líderes será por algo, supongo que por la situación del país o por la fácil accesibilidad a todos los medios de Internet que tenemos, en la universidad, en casa, en cualquier lado. y también por el resquemor social o por la indiferencia o por la desorientación total que sufren los jóvenes en este país ahora mismo, que pienso que es bastante grande y bastante elevada. La mayoría de los jóvenes, por ejemplo, en una universidad hoy en día ni se plantean por qué están en una universidad, ni siquiera si es su opción más preferente o si es su opción más útil para un futuro próximo. Y cuando todo eso pasa, el mundo entero, la sociedad entera y la juventud entera entran en una situación de caos total y en una situación de desorientación total, y a lo primero que se aferran es a lo que tienen más cerca, y en este caso es al ordenador o al móvil o a internet.
Todo lo que sea una adicción me parece escalofriante. Me gustaría que en España y en el mundo entero fuéramos más libres para utilizar no solamente internet, sino cualquier decisión de la mejor manera posible. Ser libres y saber utilizar todos los medios y todas las herramientas y utensilios que hay a disposición del ser humano.
La verdad es que internet tiene bastante influencia en nosotros, y quieras que no, hay algunos que tienen una capacidad para la adicción bastante alta. Adicto no soy, pero sí que necesito mucho el uso de internet, entonces esa necesidad puede que cree una adicción.
Yo soy un usuario bastante común, bastante frecuente de internet. Creo que en mi generación y las siguientes son muchas personas las que utilizan el internet, así es. Hasta llegar al punto de adicción no me parece que sea algo óptimo, pero sí que puedo llegar a entender que el utilizar internet hoy en día es necesario para muchísimas cosas, pero que sea bueno el grado de adicción es diferente.
Con las nuevas tecnologías, con la aparición de móviles de última generación, vi en las noticias que había un estudio que el 40%, ya no solo de los jóvenes, sino de los adultos también, veían internet desde su móvil. Ya no solo desde ordenadores ya portátiles o en casa, sino también desde los móviles. Sí, me parece una adicción, lo crean para que consumamos, porque dicen que es necesario estar comunicados, pero también tiene sus cosas negativas, porque una dependencia a largo plazo es muy mala.
Puede que sea cierto, porque nos gusta mucho estar conectados y comunicarnos a través de redes y estar en contacto unos con otros. Y yo creo que es porque hay mucho paro y tenemos mucho tiempo libre para poder estar hablando y en internet. Me gustan más las relaciones sociales cara a cara. Creo que internet está sustituyendo mucho el salir a la calle, el poder relacionarte más cara a cara, el interactuar, relaciones sociales. Creo que internet es un buen sustitutivo cuando hay distancia de por medio, pero no creo que deba sustituir a las relaciones sociales cara a cara en la calle. Me gusta salir a la calle y relacionarme.
Como internet es una source de información muy importante, pues está bien. Mientras que lo utilizan bien, me parece estupendo.
Pues bastante mal. Yo es que no utilizo casi el ordenador, solamente lo utilizo para la facultad. Y la gente de mi alrededor también deberían utilizar otras cosas. Internet está bien para buscar información, pero hay mucho mundo por fuera. Mola más la calle.
Estas entrevistas han sido realizadas en el ámbito universitario valenciano por nuestro reportero, el migralogo Papa Bala. Hemos recibido un comunicado de prensa de Casa Argelia en el que se nos informa del encuentro que está teniendo lugar en estos momentos en la sede de UGT País Valenciano, calle Arquitecto Mora 7 Valencia. Este acto se denomina Juntos a una ciudadanía responsable y Juntos a la desigualdad de los argelinos. Está prevista la presencia en este encuentro de Belkacem Amarouche, diputado miembro del Parlamento argelino en asuntos de inmigración. Saludamos a nuestra audiencia en Aranda de Duero, Burgos, que nos escuchan en FM y por Internet, merced a la redifusión que realiza de nuestro programa Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11 de la mañana. Te saluda Enrique Tebar. Esta noche podrás escuchar los siguientes espacios y contenidos. Reciclar desde el hogar. Este será el primer asunto a tratar en Mirada al Consumo. Petri San Martín, sindicalista histórica, entrevistará a Raymond García, técnico en consumo. Con la edición de hoy de Nuestro Norte es el Sur, completaremos el resumen realizado por Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de Cepsala, efectuados del espacio en el año 2012. Opinión Ciudadana es el nuevo espacio de La Luna Salía Tiempo Radio, que iniciamos hoy, 18 de enero de 2013. El migrólogo Papa Bala incidirá en la exposición Covers, 1951-1964, Cultura, Juventud y Rebeldía. Entrevistará a Justo Serna, uno de los comisarios de esta muestra. Senegal, la necesidad de la sanidad. Este es el título de la edición de esta tarde de Palabra de Viajero Viajera. El viajero Eduardo Barona entrevistará a la auxiliar de clínica Pilar Camacho. Por último, en Otras Luces, hablaremos de vivir con fibromialgia. Entrevistaremos a la médica del trabajo Teófila Vicente. Vamos ahora a acceder al espacio Mirada al Consumo para hablar sobre un tema como es reciclar desde el hogar. El hecho de consumir, acceder a la compra de un bien o de un servicio, supone una serie de connotaciones que indiquen que esa persona es responsable en cuanto al consumo se refiere, porque es un producto que se ha fabricado respetando ese medio ambiente, siendo sostenible. El consumidor tiene un poder real sobre el mercado, ya que puede elegir aquellos productos que en su producción respetan ese medio ambiente y, por tanto, no dañan el ambiente en el que ya de por sí está bastante precario o degradado. La responsabilidad del consumidor no se limita solamente a esas cuestiones, sino que también hay que incidir en las famosas tres R's: reducir, reutilizar y reciclar. El 83% de los ciudadanos valencianos consideran que efectivamente reciclan. El crecimiento de este hábito se está desarrollando en los últimos años en la Comunidad Valenciana. En el espacio Mirada al Consumo vamos a hablar sobre el tema de reciclar desde el hogar, que es una forma también no solamente de consumir, sino de respetar ese medio ambiente. Tenemos con nosotros, como es habitual, a la directora de Mirada al Consumo, Petri San Martín, sindicalista histórica. Yo te quiero preguntar inicialmente sobre tu caso particular. Tú en tu domicilio, en tu casa, ¿Reciclas? ¿Llevas esta pauta casi obligada para todos? Porque todos dependemos de lo que hagan los otros para que mantengamos ese medio ambiente lo más saludable posible.
Yo hace años que llevo reciclando, quizás porque he pertenecido también a un grupo ecologista, y entonces es cuestión de tener también conciencia, y no solamente por el reciclar, sino si tú estás reciclando, estás de otra manera favoreciendo a que la sociedad también no se consuma tanto de los recursos naturales que hay. Y entonces yo soy una persona que reciclo. La gente cada vez está tomando más conciencia, por lo menos del vidrio, de los plásticos, del papel, incluso de objetos ya mayores, como pueden ser electrodomésticos, muebles, incluso aceite. Tenemos con nosotros al técnico de consumo, Raymond García, para que nos ponga un poco al día de estas cosas. Yo a Raymond le preguntaría si piensa él que los ciudadanos reciclamos correctamente.
En primer lugar, decir que yo en mi casa también reciclo. Viene también dado por mi madre, que es en estos temas le gusta mucho el reciclaje. Y más que nada el cuidado del medio ambiente. Los valencianos poco a poco, igual que la mayoría de ciudadanos de España, tenemos una conciencia cada vez mayor. El reciclaje es una conciencia social que es de cada uno. La gente va reciclando cada vez mayor porque tiene esta conciencia sobre el medio ambiente, la capa de ozono, etcétera. Se ve que es muy importante porque tenemos que mantener entre todos el mundo en perfectas condiciones, porque si no lo acabaremos. Y sí, durante todos estos años las toneladas que se recicla va aumentando.
¿Dónde va a parar la basura que reciclamos los valencianos y la ponemos en contenedores? ¿Qué se hace con ella?
La basura va a plantas de almacenamiento de residuos y también hay buena parte que se incinera. Toda esta basura la depositamos en los contenedores clasificados.
¿Qué es el residuo que generalmente más tendencia tenemos a reciclar todos los ciudadanos?
El vidrio sería uno de los mayores. España actualmente es la cuarta nación europea que más vidrio recicla. El vidrio tiene una ventaja que es reciclable siempre. Una botella se puede reciclar cuantas veces se quiera.
Enrique ha hablado de las tres R's, que son el reducir, el reutilizar y el reciclar, que yo creo que habría que sumar una R más, que sería el reparar, porque hay muchas veces que se tiran cosas a la basura. Te dicen el técnico que es mejor que te compres una nueva porque te cuesta reparar, pero si repararíamos, quizás también sería una manera de ahorrar energía, de no tener que también consumir estos recursos naturales que tenemos. Me gustaría que explicases un poquito las tres R's que todo el mundo conoce.
Las tres R's, como bien han dicho Enrique en su introducción, es reducir, reutilizar y reciclar. Reducir, el primer paso para disminuir nuestros residuos es hacer una compra selectiva, intentando elegir aquellos productos con la menor cantidad de envoltorios y embalajes. Luego también tenemos que adquirir productos que pueden tener una alternativa natural, pues plantas aromatizadas, por ejemplo, en lugar de ambientadores. Con eso hacemos ya una clasificación selectiva. Reutilizar, hay que rentabilizar los productos dándole un segundo uso. Vale la pena más por descartarnos por productos duraderos frente a los de usar y tirar. Por ejemplo, los tarros de cristal, cajas de cartón o frascos pueden utilizarse varias veces en casa. No hacer uso de los productos de usar y tirar. La última R sería el reciclar, que es el último paso. O sea, después de hacer una compra inteligente y de un uso consciente de todos estos productos, tenemos que reciclar todo aquello que no vayamos a utilizar. El reciclaje en España, el 75% de los residuos se manda a los vertederos. El 25% restante se recupera. Y de ese 25% que se recupera, se clasifican las materias entre orgánica, que es un 11%, y el 8% se recicla y el 6% se incinera.
Raymond, ¿por qué se dice que si reciclamos se ahorra energía?
Porque se consume mucha energía para extraer los metales, por ejemplo. Si en el proceso de elaboración de los productos utilizamos productos que son reciclables, estaremos ahorrando mucha energía en la fabricación de nuevos productos. O sea, en vez de talar árboles, hay que reciclar papel para de ese contenido que se recicla sacar desde el periódico hojas, folios, etcétera, etcétera. Y también hay que transformar la materia orgánica. Es mucho mejor hacer un compostaje, que es reciclar tanto los residuos de plantas y de la comida para la utilización de abonos y fertilizantes. Estos abonos y fertilizantes naturales son mucho mejor que los componentes químicos que hay en la actualidad.
¿A qué llamamos residuo orgánico?
El residuo orgánico es materia orgánica, que son los restos de comida y jardinería.
El reciclar objetos voluminosos como muebles, electrodomésticos, ¿de qué forma se hace en Valencia? ¿O qué sistemas tenemos para que vengan a recogerlos a casa?
En Valencia, como en otras localidades, los objetos así de madera o de grandes volúmenes, o bien en los pueblos hay un día de recogida selectiva, o también en grandes ciudades hay un teléfono de contacto para que informas dónde vas a depositar el bien y ellos pasan a recogerlo.
¿Cuáles son los residuos que generalmente generamos en el hogar y que son más contaminantes?
Los más contaminantes son las pilas, lacas, baterías de cocina, tintas de impresora, son los más contaminantes.
¿Cómo entiendes tú el consumo sostenible?
El consumo sostenible, que ahora está muy de moda, es hacer toda la compra de productos y la utilización de estos productos que tengan con el medio ambiente una relación de sostenibilidad, es decir, que haya una relación de poder dar salida a todos estos productos reinvirtiéndolos otra vez.
Documentándome un poco sobre el tema del reciclaje, leí que había unos estudios de la Universidad de Granada donde parece ser que la mujer estaba mucho más sensibilizada a la hora de reciclar que el hombre. ¿Tú lo ves así o tienes otros datos al respecto?
La ama de casa es la que está más en el día a día, la que se encarga más que nada en dar salida a ese reciclaje. Los jóvenes tienen una conciencia social que igual no tienen nuestras madres, pero nuestras madres son las que día a día están en el hogar y conocen qué productos se desechan y qué productos no se desechan. De esos productos que se desechan, cuáles pueden ser reutilizables y cuáles no. Por eso igual este estudio de Granada más que nada es por eso, porque la ama de casa es la que está día a día en contacto con estas materias orgánicas e inorgánicas.
¿Nos podrías explicar los colores de los diferentes contenedores y qué se recicla en cada contenedor?
El contenedor verde, que fue el que mayor difusión se dio en España, corresponde al vidrio. Luego está el contenedor azul, que es para cartón y papel. Y por último, contenedor amarillo, que es para plásticos, también de metal, latas, conservas.
Por hoy hemos terminado. Gracias, Raymond, por tu colaboración. Hasta la próxima edición.
Buenas tardes.
Si lluitem, podem perdre. Si no lluitem, perdrem segur. Ja està a la venda l'Agenda de la Solidaritat 2013. Ara més que mai, CESALA necessita de la teua col·laboració per a seguir recolzant la lluita dels pobles.
No soy leído ni estudiado en ninguna ciencia, pero yo estoy pograduado por la experiencia. Uso de alta miseria, me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
Como cada quincena iniciamos nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDESALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización. Buenas tardes, Carmen, Vicenta.
Hola, buena vesprada, Enrique. Hola, Vicenta.
Hola, buena vesprada, Carmen y Enrique, ¿qué tal?
¿Qué contenido desarrollaremos hoy en nuestro Norte es el Sur?
El tema de hoy va a consistir en hacer la segunda parte del resum que vàrem començar el programa passat i que vàrem veure que no ens donava temps a fer-lo tot i vàrem pensar que el dividíem. I avui va ser la segona part. Comencem el 14 de setembre, quan hi van entrevistar a Carmela Porta, brigadista en El Salvador, que ha estat este any, en el mes d'agost, acompanyant i treballant amb l'organització Nuevo Amanecer.
He estat ahir, en El Salvador, una setmana, en el centre infantil, treballant en els xiquets, en els professors, per a veure un poquet com portaven un poquet l'educació, l'alimentació, perquè tenien programes de tot, de salut. I després vaig estar també en la zona de baix del Bajo Lempa, també vaig estar una setmana, també en centres de desenvolupament infantil. Això sobretot vaig estar a dues setmanes. I després també vaig acompanyar, per exemple, un dia a temes de salut, un altre dia a temes de seguretat, segons les necessitats, ens havíem d'acompanyar.
El 5 d'octubre van rebre a la companya del programa, que vosaltres ja conegueu, Carmen Salaver, que havia estat 3 mesos en Guatemala i vos va comentar la seva experiència en aquell país.
En un dels viatges que jo vaig fer fa 3 anys, vaig estar en una ONG que és xicoteta, perquè jo coneixia que l'havien format, i vaig anar en ells al lloc on hem estat, i em va agradar la tasca que estaven realitzant, perquè era en un lloc que no hi havia gent treballant, un 97% seran indígenes, i hi havia molts pocs mitjos, després era un lloc un poc inhòspit. Me va fer perquè vaig pensar que era un lloc on no hi havia gent i que podríem treballar i podíem fer alguna cosa.
Quin lloc era ese?
El lloc concretament on estàvem se diu Rasutxa, i és un municipi del departament de l'Alta Verapaz.
Estàveu fixes allí o se manejàveu per a 3 llocs?
Nosaltres estàvem assentades allà en Rasutxa, on teníem la vivenda, que era de la ONG. I després, des d'allí, pues, es desplaçàvem a les comunitats del voltant.
Quin treball realitzàveu?
En part, l'altra companya, que anàvem juntes, donava alfabetització amb el mètode de Paulo Freire. I jo els donava tallers d'igualtat, participació, autoestima, violència de gènere, cada una en el que teníem experiència i hem treballat així.
Per què vareu llegir aquest treball en concret?
Jo, la veritat és que sempre teníem la il·lusió de treballar amb dones perquè pensàvem que era el sector més marginat. Perquè les dones indígenes estan triplement marginades. Sempre s'ha dit que per dones, per pobres i per indígenes. Hem pogut observar que hi ha una altra marginació añadida i és els ser rurals. El 12 d'octubre vam rebre en el programa Isabel Marco i Isabel Barón, que són dos que formen l'equip de l'agenda que se confecciona en CEDESALA. Ens van explicar un poc quins són els objectius i què és el que pretén aquesta agenda.
La idea sorgeix d'una companyera que va plantear en l'assemblea de CEDESALA fer l'agenda per a 2 coses. Per una, denunciar i informar el que ocorre en els països de Latinoamèrica i Àfrica. I per altre lado, aconseguir un apoyo económico para el trabajo político de las organizaciones populares, un trabajo que no tenía ni tiene financiación y que lo hacen las organizaciones con las cuales CEDESALA ya venía trabajando desde hacía tiempo.
¿Qué
El objetivo fundamental de la agenda es reflejar la razón de ser, el sentido y el quehacer cotidiano de nuestro colectivo de Cepsala. Como ha comentado Isabel, surge hace ya mucho tiempo, a final de los años 80, surge en el calor de la Revolución Sandinista y de ahí apoyando en su momento todo lo que era la insurgencia social que supuso el sandinismo y luego sucesivamente todos los movimientos de diferentes países, sobre todo de América Latina y África, que a su vez provocaron un poco una transformación social, la emancipación de regímenes dictatoriales. Entonces, el objetivo básico, como ya decimos, es reflejar esto y, por supuesto, denunciar las nuevas formas de colonialismo en estos países del sur. Es decir, cómo a través de un comercio desigual, las transnacionales, muchísimas son de origen español, ya sabéis, el Repsol, BBVA, Endesa, el Banco Santander, la Caixa también, estas transnacionales están expoliando los recursos naturales, están sometiendo a la población prácticamente de esclavitud con una sobreexplotación laboral fortísima, están desplazando a las poblaciones, provocando a veces masacres en los pueblos indígenas, en definitiva sometiendo a estos pueblos pues a un empobrecimiento mucho mayor del que ya tienen y siempre con la complicidad de las oligarquías locales. Un poco esta es la denuncia que recoge la agenda y que es el quehacer de Cepsala.
El 26 de octubre hi havia algunes notícies que ens van semblar important comentar-les. Parlaren d'unes manifestacions que havia hagut en Guatemala, també relacionades en el mateix tema altres manifestacions en un poble d'Aragó, Artieda. Parlaren també del vaixell que havia anat en la flotilla de la Libertat cap a Gaza i del tema Malala, que en aquests dies va ser molt anomenat, la xiqueta que va ser atacada per defendre la seva opció d'anar a l'escola.
El fet este s'ha produït en Totonicapán, un departament que el 97% és indígena i una cosa que se diu allí és la història que se repeteix, perquè Guatemala, tristament, és altra vegada notícia per trist, no per coses bones. Entonces, el dia 4 d'octubre van fer una manifestació pacífica, n'hi havia diverses organitzacions, també participaven les autoritats indígenes ancestrals i que tenen el reconeixement legítim de la població. Estaven els indígenes ancestrals, estaven totes les organitzacions, n'hi havia xiquets, dones, tot.
I el motiu de la manifestació quin era?
És que n'hi ha una gran carestia de l'electricitat. Allí les multinacionals i sobretot espanyoles exploten totalment. Tenen grans apagons, són caríssim i ninguna qualitat. I després també ara, en aquests moments, també hi ha unes reformes que ha proposat el president Otto Molina, este militar que va arribar a president, i vol unes reformes constitucionals que també van en detriment de les llibertats i dels logros aconseguits tot aquest temps a través dels acords de pau. I també unes reformes també en l'educació, que també està en detriment de l'educació pública i de les classes baixes. Això és una cosa important perquè no sols en Guatemala, que pareix un país subdesarrollat i que a nosaltres ens pareix que queda lluny. Sin embargo, així veiem també moltes coincidències. Així en el poble d'Artieda, d'Aragó, ha hagut un afrontament també amb la policia perquè la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre pretenia expropiar 60 hectàrees que estan dins del terme d'este poble d'Artieda, que està enclavat en el Pirineu aragonès. Tot això per a augmentar el pantano de Llesa. Però els veïns d'Artieda, contraris a aquesta obra faragònica que es condena a eixir del seu poble, van eixir a tallar també les carreteres. La Guàrdia Civil va eixir i va obrir pas mitjançant la força i gran brutalitat. L'actuació de la Guàrdia Civil també se va saldar en ferits, però estos diuen que units han eixit més units i en dignitat que el que volen és evitar l'expropiació. El lema d'esta gent és no más pantanos, i esa no, pueblos y ríos vivos.
En esta tercera campanya, el govern d'Israel va abordar el vaixell i va tindre detinguts els companys uns quants dies. Alguns ja han retornat a casa i altres encara estan detinguts. En concret, els tres espanyols han tornat ja. Però això no vol dir que la campanya es que ha acabat. El bloqueig a Gaza, que és considerat com la presó més gran a l'aire lliure del món, continua i deuen estar en aquesta campanya apoyant-la, no, Carmen?
Això que ha passat, diu, del gran poder que té el govern israelí en tota Europa, en tota Nord-Amèrica, que tots li donen suport, perquè si no, no podria fer això, perquè és el todopoderoso. Està claríssim que ells no van a deixar passar. Entonces, la seva prepotència que tenen, pues, la primera volta n'hi hagueren morts, la segona és que no deixaren eixir, i la tercera volta els han deportat, però no han deixat tampoc entrar. El que passa que ja van en cuidado en que no hagin mort. Entonces, els països europeus tindrien que, per lo menos, a la boca xicoteta, denunciar-ho. I així, l'altra volta, van ser els que van matar de àrabs. Entonces, és distint, que van molt en cuidado en no tocar ni a nord-americans ni a europeus. Aquestes celebracions el que pretenen és conscienciar la població dels problemes que pateix aquest sector. Ja sabem que a les xiquetes, en molts llocs, se'ls destina a ser criades dels homes i també els se nega l'educació, a part de que també són sotmeses a violència física i sexual. Aquesta xiqueta de 14 anys ha fet de la seva vida una lluita per les demés, per a que les seues amigues vagin al col·legi. L'escola on anava Malala han hagut de trencar-la temporalment per les amenaces rebudes. El front de tots els moviments talibans d'Àsia Meridional i Central, tots units, han emitit una declaració reafirmant la legitimitat de la mort de Malala. El que també s'ha aconseguit és que la gent se sensibilitzi i ha crescut el sentiment antitaliban i la gent està amb Malala. Però ahir també hauria que veure que en Europa, que rasguem les vestidures quan veiem aquestes coses i pensem que això és cosa d'aquests països més subdesenvolupats, nosaltres més finament, però també es dificulta l'educació quan hi ha aquests retalls per l'educació que tenim pública, obligatòria i gratuïta, que realment repercuteix en la qualitat. Ara veiem que així en l'Estat hi ha pujada de taxes universitàries, retallada de beques, i l'excusa és la crisi, però no és també una excusa per acabar en l'educació pública i de qualitat? I, per supost, qui són els que més pateixen aquests retalls? Això fa que els pobres els es dificulti més estudiar i n'hi hagi més desigualtat social.
També el 9 de novembre vàrem rebre a Emili Olmos, company de CETSALA, i que va ser el formador del grup dels maputxes de Xile. Ens va explicar com va ser la repressió d'estos maputxes per els colonitzadors espanyols.
És això, història fantàstica de que Colom arriba a Amèrica, la descobreix. Pues ja sabeu que hi ha moltes mentides. Després de l'arribada de Colom i d'altres colonitzadors, van baixant els castellans des de la zona de Mèxic, Amèrica Central, i se'n van cap al sud. I aleshores arriben a territori maputxe, que podria equivaldre a on ara és Xile. Hi ha un riu que és el Biobío. Si Xile té 4.500 quilòmetres de llarg, el Biobío podria estar 2.500 o 3.000 per ahí. Aleshores, aquest riu va ser el límit que ficaren els castellans en un pacte al principi, els castellans i els maputxes al sud, els castellans al nord. Però després resulta que els castellans no estaven d'acord, volien més, i aleshores varen tractar els maputxes des de l'òptica castellana espanyola, que eren feroços quan no eren guerrers, simplement volien que les seues terres continuaren sent seues.
Somos de la gloriosa juventud colombiana, la revolucionaria combativa y hermana.
El 23 de novembre van rebre en el programa Marilén Serna, companya del Congreso de los Pueblos de Colombia, que ens va parlar de la situació que hi ha en Colombia i del procés de pau que es començava en aquell moment.
Nosotros hemos planteado que desde el Congreso de los Pueblos queremos impulsar la constitución de un gran movimiento social y político que sobre todo facilite la participación de la gente en la construcción de un nuevo país. Planteamos que hay distintas formas de participación, respecto a esa construcción de ese movimiento popular. La parte electoral es una forma de participación, pero para nosotros no es la que está en este momento, digamos, en juego. Para nosotros queremos más una participación de las comunidades, ir construyendo un movimiento social donde pueda llegar mucha gente, donde podamos hacer nuestras propuestas, y pensamos que más que todo es la movilización social, la participación de las organizaciones, lo que tiene que lograr, por ejemplo, en el caso del proceso de paz, que sea llamado el movimiento social a participar en ese proceso, más que participar electoralmente, lo queremos hacer a través de la movilización y la participación social.
El 7 de desembre va a versar el programa al voltant de Paraguai. Vam entrevistar en Pas Salvadorio a Tomàs Zayas, secretari general de l'Associació d'Agricultors de l'Alta Paranà, Azagrapa.
Azagrapa es una organización campesina, gremial, de pequeños agricultores, donde están nucleados mujeres, jóvenes y indígenas también de la zona. Hemos trabajado del año 1984 aquí en el departamento del Alto Paraná, que se encuentra ubicado en la triple frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil. Estamos en el tema de la producción, la defensa del medio ambiente, la agroecología, la reconstrucción de la comunidad campesina y trabajando también en la defensa de los derechos humanos, la defensa de las mujeres, los jóvenes también, que en estos últimos tiempos ha sido bastante atropellado los derechos de estos sectores.
Per acabar el any, el 21 de desembre, Carmen Salaver va entrevistar a Carolina Raboso, membre de Boicot València, que ens va explicar què feia aquest col·lectiu que està boicotejant el govern d'Israel.
BDS són les sigles de la campanya Boicot, Desinversions i Sancions a l'Estat d'Israel.
Caldria dir que el grup este BDS que ha sigut presentat, per qui està format? Per organitzacions o per persones individuals?
La fortalesa de la campanya és que aglutina a totes les persones i totes les organitzacions que ja estaven treballant per Palestina o que de modo individual volen participar d'esta lluita. Aquesta iniciativa està promoguda per la societat civil palestina i va eixir l'any 2005, un any després de que les Nacions Unides declararen que el mur que Israel està construint és il·legal. Farta de tants anys de política d'apartheid, d'intentos de negociacions fracassades, la societat palestina organitzada en més de 170 organitzacions signen un manifest, que és una crida internacional, i demanen a tota la comunitat internacional i també a la població israeliana, que és conscient i crítica amb les polítiques del seu estat, que no col·laboren econòmicament amb l'estat d'Israel ni amb les empreses que en són còmplices de la seva política.
Què és el que es pretén?
El que es pretén és aïllar l'estat d'Israel a nivell internacional. El que es pretén és que deixem de normalitzar les relacions dels estats amb l'estat d'Israel perquè viola sistemàticament els drets humans i la legislació internacional.
Acabat el programa per avui. Esperem que els 15 dies que estigueu amb nosaltres i bona vesprada.
Bona vesprada i vos recordem que vos esperem d'ací 15 dies en el nou programa de Nuestro Norte es el Sur.
No soy leído ni estudiado en ninguna ciencia, pero ya estoy pograduado por la experiencia. Curso de alta miseria me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
Si lluitem, podem perdre. Si no lluitem, perdrem segur. ya está a la venda la Chenda de la Solidaridad 2013. Ara més que mai, Cesala necessita de la teua col·laboració per a seguir recolzant la lluita dels pobles.
No soy leído ni estudiado en ninguna ciencia, pero yo estoy graduado por la experiencia. Un curso de alta miseria me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
Vamos caminando, aquí se respira lucha.
Nos complace comunicarte que la Luna Sale a Tiempo Radio inicia una nueva sección, que hemos titulado Opinión Ciudadana, por la que pretendemos cubrir algunos de los actos que se celebran en Valencia, incidiendo en las opiniones de las personas asistentes al evento, así como la de sus convocantes. Nuestros reporteros en este nuevo espacio serán Marta Cecilia Ardila, pedagoga, Papa Bala, migralogo, y Carmen Amarré, licenciada en Bellas Artes. En esta primera edición de Opinión Ciudadana, Papa Bala nos acercará a la exposición Covers 1951-1964, Cultura, Juventud y Rebeldía.
Os presentamos Justo Serna, uno de los comisarios de la exposición Covers 1951-1964, Cultura, Juventud y Rebeldía, que actualmente se está desarrollando en el Centro Cultural La Nau de la Universidad de Valencia. Buenas noches, Justo Serna.
Hola, buenas noches. Estoy encantado de estar con vosotros y poder hablar un rato sobre esta exposición que hemos comisariado Alejandro Lillo y yo para la universidad, y que efectivamente trata de cómo era la Norteamérica de los años 50, principios de los 60, y cómo los jóvenes, los adolescentes, a través de la música, del rock, de la cultura que los distinguía de los adultos, pudieron hacerse un mundo propio y pudieron, en parte, desmentir y contestar el mundo de los adultos en el que habían nacido.
¿Por qué esta exposición?
Yo creo que hay hoy en día múltiples factores que justifican una exposición como esta. Estamos viendo que los jóvenes de hoy en día muestran ciertas formas de rebelión, y también estamos viendo que hay, digamos, un desarrollo cada vez mayor de la música joven, de la música popular, y por tanto de lo que es la cultura popular. Combinar ambas cosas creo que puede ser un elemento que justifique precisamente una exposición de este tipo. Hay que tener en cuenta además que esta exposición tiene muchos elementos materiales que pueden servirnos para transportarnos a esa América de los años 50 y 60. Por supuesto, tiene portadas de discos, tiene portadas de revistas, tiene electrodomésticos, tiene fragmentos audiovisuales de películas, de series televisivas, en fin, hay muchos elementos, es una exposición de mucho color y en donde podemos efectivamente sentirnos en otro tiempo y en otro lugar.
¿En qué consiste la exposición?
El título ya es muy significativo. Covers quiere significar en inglés, por un lado, cubierta, portada, por otro lado, es versión de canción. Con esos dos sentidos jugamos en la exposición. Es decir, mostramos todo aquello que fue portada, cubierta, todo aquello que fue noticia en el mundo americano de los años 50 y 60, y también todo aquello que tapaba u ocultaban esas portadas. Es decir, por nuestra parte, de lo que se trata en la exposición es de levantar, por decirlo así, la tapa de un mundo colorista, feliz, próspero, que estaba, entre otras cosas, discriminando, que estaba, entre otras cosas, enfrentándose, por ejemplo, a la otra gran potencia nuclear como era la Unión Soviética. Y, por tanto, había una tensión, no solamente política, sino una tensión social que se manifestaba en las familias, se manifestaba en los medios de comunicación y se manifestaba, por ejemplo, también entre los jóvenes.
¿Cuál es el grado de asistencia del público y los característicos?
Si no estoy equivocado, las cifras últimas que nos han dado están en ya en los 20.000 asistentes, 20.000 espectadores, que es una cifra muy respetable para una exposición de estas características. En un espacio, la NAU, que acoge distintas muestras, que acoge distintas exposiciones y que, por tanto, tiene distintas ofertas. El público al que acude es, de un lado, gente ya de una cierta edad, es decir, gente que efectivamente nació en los 50 o incluso en los 60 y que, de algún modo, le llegan los ecos, las reverberaciones de toda esa música y todo ese espacio y toda esa cultura de aquellos años. Pero también tenemos noticias de que mucho público que acude es gente muy joven, gente que de alguna manera está mirando, proyectándose, identificándose con las formas, con los modos de vestir, con los modos de expresarse y de manifestarse de los jóvenes de aquellos años. De hecho, la indumentaria, nosotros lo mostramos, la indumentaria de los jóvenes que aparecen en los años 50 y 60 es, por supuesto, extraordinariamente parecida a la de los jóvenes actuales. Y vemos cómo desde las cazadoras perfecto hasta los jeans, o desde las botas hasta cualquier otro elemento de la indumentaria, efectivamente es en aquel momento cuando aparece. Por tanto, creo que entre el público podemos encontrar segmentos de población muy diversos, y tenemos noticias de ello, desde abuelitos hasta nietecitos.
¿Hasta cuándo se puede visitar esta exposición?
Esta exposición arrancó el 2 de octubre y en principio estaba prevista su clausura el día 20 de enero, pero como consecuencia del el éxito que ha tenido, se prorroga hasta el 3 de febrero. Es decir, habrá un par de semanas más que nos permitirá ver a los que ya la hemos visto y a los que no lo han visto y disfrutar de ese mundo. De ese mundo que, dicho como lo he presentado, puede parecer una amalgama de objetos, de cosas, pero tiene un relato, tiene una historia, tiene distintas partes. La primera parte lo hemos titulado Iconos de rebeldía. Ahí lo que mostramos son los modelos juveniles que aparecen básicamente en las películas norteamericanas de los años 50, desde James Dean a Marlon Brando o Sidney Poitier, por ejemplo. Hay una segunda parte que hemos titulado La América Kennedy, que corresponde a lo que sería la familia americana tal y como aparece en los medios de comunicación. Por tanto, la prosperidad, los recursos materiales, los electrodomésticos con que contaban. Y hay una tercera parte que es la que hemos titulado Descarados, que aquello con lo que cuenta es los modelos, a través de las portadas de los discos, los modelos de los rockeros, de los jóvenes que empiezan a cantar y que empiezan a contar cosas distintas y que empiezan a desmentir el mundo de los adultos. Por tanto, Iconos de rebeldía, La América Kennedy, Descarados, con portadas de discos, con portadas de revistas y con electrodomésticos. Todo eso para hacer visible la sensación de estar allí, de estar en esa América de hace varias décadas.
Gracias, Justo Serna.
Muchas gracias a vosotros.
Ha estado con nosotros Justo Serna, uno de los comisarios de la exposición Covas. Nos encontramos en el Centro Cultural La Nau de la Universidad de Valencia y vamos a preguntarle a las personas asistentes a la muestra para que nos comunique su parecer sobre la misma. ¿Cuál ha sido el motivo para ver la exposición?
No sabían que existía esta exposición.
Pues que he pasado varias veces por la plaza, he visto el cartel y no he tenido hasta ahora para verlo.
La curiosidad de ver que iba todo esto, no lo sabíamos.
Yo ya había visto la exposición en octubre, porque lleva desde octubre, pero no había entrado.
Interés en la cultura de la época americana y un poco de todo.
Me interesaba la cultura de los años 50, 60, la música, cine, todo esto que hay en la exposición.
Porque me parece algo muy bonito y muy sencillo de ver hoy.
Lo mismo, venimos muchas veces aquí al bar de la universidad que está ahí,
Ya la hemos visto lo menos 3 o 4 veces. No piense que es la primera vez que venimos. A mí me recuerda los años de juventud, a mi hijo, claro, pues no.
¿Qué te ha parecido la exposición?
Es preciosa, ves ahí Elvis Presley, le he hecho una cantidad de fotografías.
Con la Harley también.
Con la Harley Davidson también, muy bien.
Bien, bien, me ha gustado bastante. Un poco corta, pero bien. La verdad es que todo lo que veía me interesaba bastante.
Muy bien, está muy bien. Está muy bien montada. Es original.
Sí, acabamos de descubrir un mundo extraordinario, que era la América de los años 50 y 60, y el contraste entre lo que decía la televisión, los medios de comunicación, esa América próspera, y los conflictos que tenían los jóvenes y lo que pasaba en el mundo, que era todo lo contrario de lo que se vendía. Ha sido muy bonito y muy agradable ver los contrastes, los dos muy impactantes.
Fascinante, me gusta mucho, está muy bien, está muy bien.
No puedo darte una impresión crítica porque no es en detingut, porque no tenim ara mateix temps per això, pero he visto que es fundamentalmente sobre cinematografía, música del siglo pasado y pensé que recogéis un tant lo més important del cinema i de la música última del segle XX.
¿Qué te ha gustado más de la exposición?
He vist els cartells, les reproduccions, i me porta records dels anys darrere de la infantesa d'actors i actriu emblemàtics. Pot ser a simple vista, no em sembla massa rica, però ja hauria de veure-la amb més deteniment.
L'oportunitat de veure algunes de les pel·lícules con el sonido original, también las portadas de las revistas.
Me ha gustado, lo que más ha sido las portadas, ¿no?, de las revistas todas juntas, y ver que también eran muy de caras, muy personales, de vida de personas, tanto de Kennedy como de actrices. También me ha gustado mucho la parte final, ¿no?, de todos los discos de los Beatles, de los Rolling Stones, todas las revistas que estaban empezando a ver el mundo a partir de imágenes también ponía.
Está muy bien, muy interesante, tener un poquito de todo. No es nada pesada, hay imágenes, hay música.
Era también un poco interactiva con los vídeos y la música que se escuchaba y demás. No solo eran cuadros y carátulas de disco.
Todos los recuerdos, porque lo que es la revista Time también, esta parte de aquí que sale Elvis Presley, la otra de las películas, todo en un conjunto. Las motos también, que son preciosas.
Andy Warhol, que también salía en una o dos ocasiones, la hemos visto a la gran estrella de Elvis Presley, y como no, también Andy Warhol, toda gente buena de aquella época, que a mi madre le hace rejuvenecer en el tiempo 40 años.
¿Cómo se ha vivido aquella época?
Como éramos jóvenes, la vivíamos llenos de felicidad. Eran tiempos difíciles en España, muy difíciles. Imagínense usted 40, 50 años atrás, todo es precioso, todo es bonito a esa época.
Mis padres no han vivido la época de ese ardor estudiantil. Por lo tanto, yo sí que echo de menos ese pasado. No lo he tenido yo tan directo, lo he visto más por la exposición, por lo que me han contado los libros de historia. Y sí que te hace vivir ese pasado que ha sido casi exclusivo de un grupo de personas. No ha sido de toda la sociedad de su tiempo en general. Unos vivían en rebeldía y otros vivían en conformidad con lo que había.
Mis padres sí que en los años 60 o así, mi padre más, sí que vivía todo este mundo más estudiantil que hemos comentado, iba a manifestación, entonces también se manifestaban por esta sociedad que estaba viendo aquí. De alguna manera América sí que influía aquí por todo lo de conciertos que iban Rolling Stones y todos estos cantantes internacionales.
Soy inglés, no soy americano, entonces una vida muy distinta.
La viscut contradictoriament en molts aspectes, no? Perquè és una època que, si bé per una banda la cinematografia fonamentalment dels Estats Units, que era la que més arribava així, censurada, per altra banda, omplia el meu cap de jove, pues de tota una sèrie de símbols, d'imaginacions, per a mi va ser una època més bé feliç, perquè també no era jo massa conscient de la societat en la que vivíem, perquè era molt opaca, no era pluralista, no era tot això, i pense que el cine pues serà com una bocanada d'aire lliure.
¿Le recomendaría esta exposición a otras personas?
No tinc criteri per a fer una recomanació ni a favor ni en contra. Pense que pot estar bé i dependeix també inclús de a quin tipus de persones per edat, perquè pense que fa referència fonamentalment al segle passat, ja dic, o sigui, que gent jove que igual no conega rostros, cares i tot això no li diu massa, però no ho sé, no sé dir-te. De tota manera, després de tot això, pense tornar a veure-la amb més deteniment. He vist que estan representants cèlebres cantants i grups, digues-se Beatles, digues-se altres, i en quant a actors i actrius també.
Sí, sin duda. Yo solo he estado 5 minutos porque tengo que ir, voy a volver otro día.
Sí, a pesar de que no tiene un material muy, muy abundante, el material que tiene es suficiente para sentirlo, para situarte en la época. Sí que lo recomendaría.
es cortita y la verdad te llevas un buen sabor de boca, bonita.
Sí, la recomendaría.
Sí, claro, claro. Está muy interesante para quien le guste la cultura de la época y esté interesado.
Por descontado. Estoy yo pensando a mis alumnos recomendársela que vengan porque es preciosa.
La República de Senegal, con una población de más de 13 millones de habitantes, tiene un índice de fecundidad superior a los 5 hijos por mujer y una densidad de médicos de 0,059 por cada 1.000 habitantes. En el índice de desarrollo humano que publica Naciones Unidas, Senegal tiene un índice de desarrollo bajo. En el espacio de la Luna Salida Tiempo Radio, palabra de viajero viajera, el viajero Eduardo Barona nos tiene preparada la siguiente entrevista. Senegal, la necesidad de la sanidad.
Buenas tardes, bienvenidos un día más a Palabra de Viajero Viajera. Hoy hacemos un viaje a Senegal, de nuevo retornamos a nuestras raíces del ser humano y lo hacemos de la mano de Pilar Camacho. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo va todo?
Pilar Camacho es auxiliar de enfermería, ha estado recientemente en Senegal y queremos que nos cuente por qué eliges Senegal.
Senegal no se elige, te elige. Es un país como otro cualquiera donde vas a trabajar con ONGs que necesitan personal para trabajar en ese lugar o en cualquier otro.
Comprendo que Senegal te elige a ti, pero ¿a través de quién se canaliza?
Se canaliza a través de un tríptico que yo veo en mi hospital en un momento determinado con un número de móvil y me pongo en contacto con los que dirigen esta ONG. Y ahí empieza el viaje a Senegal de este verano.
Cuando dices este verano, entiendo que durante tus vacaciones.
Durante las vacaciones de cada año se va a trabajar en cualquier lugar del mundo donde una ONG necesite tu trabajo. Aparte, tienes a nivel laboral la sanidad valenciana hasta ahora. Te permite un tiempo para hacer este tipo de trabajo.
Cuando dices este tipo de trabajo, hay que entender, por supuesto, que el tipo de trabajo que has hecho allí está vinculado a tu profesión. ¿En qué tipo de proyecto te vinculas cuando llegas a Senegal?
Cuando yo llego a Senegal, el trabajo es a nivel sanitario. Y sanitario quiere decir un amplio trabajo desde canalizaciones de agua hasta clases de nutrición, pasando por curas de heridas, cualquier cosa que tenga que ver con un tipo de mejora de vida en algún sentido.
Pilar, una vez llegas a Senegal, a mí me gustaría que nos hagas una foto con toda la dificultad que tiene hacer una foto por la radio. Haznos una foto y dinos qué es lo que ves cuando llegas ahí. Cuéntanos dónde has estado en particular. Haznos un mapa que nos permita situarnos.
Cuando yo llego a Senegal, lo primero que siento es un calor insoportable con una humedad altísima y casi te deja sin respiración. No obstante, ello no te impide sentir el olor a la necesidad y el olor a la falta de condiciones higiénicas, lo que aquí llamamos condiciones higiénicas, y que allí están por las calles anegadas continuamente de aguas llovidas en los días anteriores y que de ninguna manera la tierra lo admite. Y entonces eso es un caldo de cultivo para todo tipo de bichos, mosquitos, y allí es continuo y a diario.
Se puede entender que las condiciones de la población son muy malas, pero ¿qué hay acerca de las condiciones de los cooperantes que acudís ahí? ¿Cómo son?
Las condiciones de los cooperantes que van a trabajar con cualquier ONG, pues tienen que ser de alguna manera las mismas o adaptarse a las condiciones del lugar en el que te encuentras. Eso es importante, porque entonces en lugar de ayuda te conviertes en una carga que difícilmente ellos pueden asumir.
Precisamente antes hablábamos fuera de micro, hablábamos de esta característica, sobre la preparación del voluntariado cuando llega allí. Nos has contado una anécdota bastante espeluznante sobre el agua. ¿La quieres compartir con los oyentes?
Las necesidades de los cooperantes allí tienen que ser las mínimas posibles. Una necesidad vital es el consumo de agua potable o potabilizada de alguna otra manera. Esto hay que tenerlo en cuenta porque generalmente allí consumen de agua lo que nosotros aquí una descarga de cisterna, por ejemplo, y eso hay que tenerlo muy en cuenta.
Tu trabajo vinculado a un hospital, probablemente desde aquí, desde nuestras casas, podamos pensar en un hospital como un centro sanitario, como un centro que está capacitado para ello. Pero ¿cómo es el hospital en el que tú haces tu trabajo en Senegal?
El centro sanitario es una manera de llamarlo porque las condiciones allí son impensables aquí. Los niños tienen una capacidad de aguante al dolor impensable aquí. Los niños no lloran en general. Las mujeres siguen pariendo en condiciones prehistóricas sin ningún tipo de medicación o preparación. A veces sin agua, a veces sin luz, y para todo esto hay que estar preparado porque supone una gran presión emocional en ese momento.
Entiendo que esa presión emocional desde luego es para los pacientes que están dentro del hospital, pero ¿qué hay de los familiares? ¿Cómo se sufre la espera en esos hospitales?
La presión emocional me refería a las personas que vamos allí, puesto que las diferencias de sociedad a la que tú estás habituada son grandes. Y en cuanto a los familiares de los pacientes que tienen que estar en el hospital un día o dos, pues sencillamente se establecen alrededor del hospital, estableciendo un círculo de convivencia que dura en general lo que dura el ingreso del enfermo en el hospital. Ellos desarrollan allí sus necesidades diarias de comida y descanso, y sobre sus esteras descansan y comen lo que buenamente han cogido de su casa antes de salir hacia el hospital.
Nos podemos imaginar la situación de estos familiares para aquellos que están esperando a un familiar enfermo que salga. Pero creo que hay algo más que contar de los familiares que están esperando a que nazca un niño. Tienes una anécdota que creo que lo puede ilustrar muy bien.
Cuando una mujer da a luz, su madre o la madre de su marido está esperando fuera para recoger la placenta del recién nacido. Ellas las recogen en algún recipiente, que puede ser una garrafa cortada, y se la ponen en una bolsa y de una manera o de otra regresa con ellos a su poblado, donde es enterrado alrededor del poblado, y ellos dan de esta forma un enraizamiento del bebé a su poblado. A veces, dentro de esta cotidianidad, se producen situaciones impactantes, como estas mujeres que, recogiendo las placentas de sus niños recién nacidos, en un momento determinado, en alguno de los pliegues de sus ropajes, sorpresivamente oye sonar un móvil. Esto es impactante. De la misma forma que te preguntas cómo es posible que en la misma franja de tiempo una mujer coja una placenta y la entierre en su poblado, y al mismo tiempo haya una hiper mega nave espacial surcando infinitos sistemas para buscar agua perdida en un planeta desconocido.
Hemos estado viendo algunas fotografías que traías contigo. Lamentablemente no se puede mostrar la imagen por la radio, pero en concreto hay una fotografía que llama especialmente la atención. Es tu brazo, tu mano, sosteniendo una niña de apenas kilo y medio, según comentas. A mí me gustaría que le diéramos la vuelta a esta entrevista. No solo que nos cuentes las condiciones suyas, sino que nos cuentes qué te pasa a ti, qué te ronda a ti la mente cuando tienes esa niña en brazos, cómo reaccionas.
Sí, tienes razón. La verdad es difícil hablar y decir cómo reaccionas tú. Lo único es convulsionas ante esa niña con mes y medio y kilo y medio, con un futuro muy corto. Y yo pensaba de nuevo en la carrera espacial, en la carrera armamentística, y eso es lo que hay, las grandes diferencias en este mundo loco.
¿Quién te pone esa niña en los brazos?
No sé cuántos días antes alguien a sus padres les habló de unos médicos europeos que estaban trabajando en este centro sanitario, entre comillas, y emprendieron el viaje hacia el hospital. Cuando llegaron allí, la niña tenía fiebre, pero era lo único que tenía, fiebre, porque no tenía absolutamente nada más. Tampoco se podía hacer nada más. Llevaba un estado de desnutrición, deshidratación, que no se pudo remontar.
¿Te has planteado en algún momento sobre el futuro inmediato de esa niña? ¿Das por asumido que esa niña falleció a las pocas horas?
Nunca más volví a ver a esa niña, entre otras cosas porque sus padres no tenían dinero para seguir pagando lo que le suponía estar fuera de casa, pero eso solamente era una niña. Una niña que en aquel momento cayó en mis manos, pero multiplícalas por el número que quieras. En cualquier país del mundo, llámese África, Sudamérica, India.
¿Lo definirías cuando las sensaciones que te vienen como impotencia pura y dura?
Impotencia pura y dura es una sensación que se queda a la altura del betún. No hay palabras para describir cuando en tus manos late el corazón de un pequeño ser humano, tan débil y tan pequeño como un pájaro que va a volar de alguna manera en poco tiempo. Esto solamente hay que multiplicarlo por todos los países que están sufriendo hambre en este momento.
Supongo que cuando estás allí creas unos vínculos. En tu día a día, ¿qué tipo de vínculos y con quién creaste?
Al estar allí creas vínculos, pero tienen que ser lo menos gravoso posible para ellos, porque tú tienes un billete de vuelta en tu mochila y eso tienes la tranquilidad de que en unos días vuelves a casa. Pero los vínculos que se establecen allí quedan para mucho tiempo, sobre todo los que estableces con los niños, que son los que más alegres y los que más se divierten contigo como extranjera. Hay una cosa que me gusta mucho y es llevar una cuerda para saltar. Ahí ya no importa el color de la piel o el idioma o el dialecto que hablen, todos acabamos riendo y saltando todas las tardes al finalizar el trabajo y vínculos para siempre. Y es difícil después partir y al día siguiente encontrarte que no vas a saltar de nuevo con todos los niños fuera de su choza, en su campo.
Supongo que a ti también te crea cierto dilema las cosas que dejas aquí. ¿Y eres consciente de que has dedicado un tiempo que podías haber dedicado a los de aquí, a los tuyos, pero por otra parte dejas a los de allí? ¿Cómo gestionas esto?
Fácil pregunta y difícil respuesta. Lo gestionas como puedes. Lo que está claro es que tus vivencias allí no te dejan indiferente nunca jamás. Y tienes un modo de ver las cosas aquí cuando llegas a tu sociedad viciada por el consumo y otras historias de difícil gestión. En eso estamos. Y estamos otra vez preparando el viaje para este nuevo verano.
Antes de llegar al verano que viene, que quiero que haya una continuidad, sería muy triste terminar esta entrevista diciendo me fui y ya nunca más se supo. Me gustaría preguntarte sobre lo que piensas cuando llegas aquí. ¿Cómo gestionas ese shock? Si es difícil gestionar las despedidas, ese shock de después del viaje, una vez llegas aquí, ¿cómo lo gestionas?
Los primeros días son de aterrizaje a casa, de toma en contacto con tu realidad. Esta es la sociedad y el momento en el que tú tienes que vivir, sin perder de vista las diferencias y las injusticias en otros lugares del mundo. Eso poco a poco se va aposentando sus vivencias y las vas asumiendo a tu día a día.
Pilar, ¿has ido de rebajas?
No, no he ido de rebajas, ni me he gastado un porcentaje alto en los regalos de Navidad, ni me he gastado un porcentaje alto en otras compras navideñas.
¿Quiere eso decir que tu viaje a Senegal ha tenido un impacto inmediato en tu manera de pensar sobre el consumismo, por ejemplo?
Claro, pero no solamente al viaje al Senegal. Cuando viajas o estás en contacto con unas realidades tan extremas, las palabras rebaja, porcentaje, consumo cobran un matiz diferente y desde luego totalmente superfluo.
¿Estás preparando tu viaje para el verano que viene? ¿Desde cuándo empieza a prepararse un viaje como ese?
Un viaje como ese empieza a prepararse desde que terminas el anterior. Hay que pensar en tu vida laboral, en tu vida familiar, en tus compromisos, en el lugar y tiempo de trabajo con las personas que lo vas a hacer. Y cuando todo esto se va definiendo, pues llega el momento adecuado y empiezas de nuevo la toma del avión en ese lugar.
Quedan unos meses para que vuelvas a Senegal. ¿Durante estos meses te has planteado participar activamente, realizar alguna acción en favor de la sociedad senegalesa?
En nuestra sociedad hay muchas organizaciones que hablan sobre los países del supuesto tercer mundo. Y el primer mundo tenemos mucho conocimiento de todas las diferencias sociales. Yo os agradezco mucho la oportunidad que me dais de comunicaros mis vivencias personales, pero creo que los que tienen en la mano la solución o de toda esta desigualdad son las organizaciones que tienen estas posibilidades, las grandes organizaciones, los países del primer mundo, y esos son los que tienen que solucionar los problemas, los que tienen la capacidad de acción y la capacidad de fletar de nuevo otra nave espacial en lugar de solucionar el problema del hambre en este planeta.
Pilar, desde este espacio Palabra de Viajero, Viajera, tratamos siempre de dar una visión particular del viajero, de la persona que está allí y de lo que vive estando allí. Y muchas veces nos gusta terminar nuestra entrevista preguntando acerca de si tu viaje, tu estancia allí, si serías capaz de recomendar este viaje o esta estancia a alguien. Y no es una pregunta sin más, es una pregunta muy pensada. ¿Tú serías capaz de recomendar tu estancia allí a alguien?
Claro, se necesitan muchas manos, manos voluntariosas, manos con ganas de trabajar, con ganas de hacer y con ganas de situar otro modo de vida, otro lugar que no es nuestra sociedad de consumo, sino otro modo de vida totalmente opuesto, con falta de todo y con ganas de trabajar y con ganas de ayudar a las ONGs que necesitan gente preparada para trabajar en diferentes lugares que los necesiten.
¿Te gustaría dar algún dato acerca de alguna organización que conozcas o con quien tú has desarrollado tu actividad allí para que la gente se pueda poner en contacto o hacer una búsqueda?
He trabajado con varias organizaciones y no me atrevería a recomendar ninguna, pero bueno, en las páginas amarillas o en cualquier buscador podéis encontrar diferentes organizaciones que estoy segura os acoplaréis al tiempo de trabajo y al lugar si en algún momento tenéis iniciativa para ello.
Gracias por tu tiempo y por acercarnos a Senegal un poquito más. Pilar Camacho es auxiliar de enfermería y nos ha acompañado esta tarde. Gracias, Pilar. Buenas tardes.
Gracias a vosotros por permitirme de nuevo compartir estas experiencias y mis vivencias con todos vosotros y con las personas que nos estén escuchando.
vamos a empezar el tema en el espacio Otras Luces, la fibromialgia. A raíz de una fuerte gripe que padecí, me quedaron unas secuelas en forma de dolor muscular en la zona lumbar. En pocos meses, en lugar de disminuir estas molestias, estas se acrecentaron hasta tal punto que nada me calmaba el dolor que yo sentía. Mi médico de cabecera se sentía desbordado y me mandaba que fuera a urgencias cuando ya no aguantaba más el dolor. Rápidamente al dolor se unió la contractura muscular y otras cosas muy molestas, aunque no tan invalidantes para mí, como los problemas abdominales, las pérdidas de memoria temporales, los temblores, la imposibilidad de descansar por la noche y el levantarme como si me hubieran dado una paliza, entre otras cosas. Es un testimonio de un enfermo de fibromialgia de los 1.600.000 que existen en España. Ya tenemos con nosotros a la doctora Teófila Vicente, que nos va a hablar sobre fibromialgia. Buenas tardes, Teófila.
Buenas tardes, Enrique.
Si te parece, vamos a empezar ya sobre el tema en cuestión. ¿Qué es la fibromialgia?
Empiezas con una pregunta difícil, porque ya definir la fibromialgia pues es bastante complicado. Si tuviéramos que hacer una definición, yo creo que me quedaría simplemente diciendo que es un síndrome doloroso, porque prácticamente poco más podemos decir de ahí. Solo hay una clínica de dolor importante, de dolor incapacitante, que afecta de forma importante a las personas que lo sufren y que además lleva de cabeza a los médicos que tenemos que diagnosticarlo, porque no hay ninguna prueba objetiva que nos ayude a llegar a un diagnóstico más que esos síndromes dolorosos generalizados de los que luego hablaremos, y son exclusivamente esos criterios clínicos diagnósticos de dolor los que nos van a llegar a tipificarlo de fibromialgia y hacer lo que buenamente luego podemos con ella.
¿Podemos comentar algo sobre cuándo y por qué organismos ha sido reconocida la fibromialgia como enfermedad?
Pues relativamente reciente, aunque tiene una trayectoria larga, la patología ha costado mucho, incluso en el momento actual aún sigue siendo un tema discutido entre los propios médicos la existencia o no de la patología. En el año 1990, la Asociación Americana de Reumatología fue la primera que tipificó como tal la fibromialgia y la que definió los criterios clínicos que hoy son los vigentes, y que en el año 93 la OMS acató completamente y la tipificó dentro de su catálogo de enfermedades. O sea que como enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud es del año 1993.
¿Qué características podemos destacar como más significativas en esta enfermedad?
Fundamentalmente es la existencia de dolor. El dolor es el síntoma clave, el síntoma princeps, ajustado a estos criterios que decíamos que la OMS ha estandarizado, además de forma muy rígida, porque se han de cumplir de forma clara para que se pueda hablar de fibromialgia. Es un dolor generalizado que afecta a todo el cuerpo, tanto por encima como por debajo de la cintura, tanto en la parte derecha como en la parte izquierda, que tiene que tener una larga evolución de al menos 3-6 meses de evolución, y que sobre todo tiene que afectar a lo que se denominan tender points o puntos gatillo, que son 18, son 9 pares, y para que podamos hablar de fibromialgia como tal tienen que estar afectados 11 de ellos. 11 de ellos con una exploración que se debe hacer por médicos expertos, con una presión que se tipifica en 4 kilos de presión. Parece que sea un poco como muy rígido hablar de 4 kilos de presión, pero que para los médicos es bastante sencillo, porque basta con presionar con el pulpejo del dedo y esperar a que esa parte del pulpejo del dedo se ponga blanca y que aparezcan esos síntomas dolorosos. Eso es lo que atañe al dolor, aunque lógicamente es una patología que tiene ya reconocido un componente psicosomático importantísimo y que asocia también pues síntomas digestivos, dolor de cabeza, palpitaciones, sobre todo una sensación de cansancio importante.
Sí que me gustaría que comentaras algo sobre, ¿es una enfermedad crónica? ¿Se hereda?
No hay nada concluyente respecto al aspecto hereditario. Evidentemente lo que sí que es crónica, la media de duración que en este momento las estadísticas manejan es de alrededor de 15 años de evolución de la patología. Una patología dolorosa de 15 años de evolución no solamente es crónica, sino que por supuesto es incapacitante.
Y en cuanto a lo que se refiere a la incidencia, la prevalencia de esta enfermedad en la población general.
Pues aquí hablamos de estadísticas, pero claro, dentro de lo que nos podemos fiar de una estadística y de una enfermedad que tiene ya sus dificultades diagnósticas, su falta de reconocimiento oficial, parece ser que el 2-4% de la población general estaría afectada de fibromialgia, y los reumatólogos dicen que supone el 10-20% de las consultas que acuden a ellos.
¿En esta enfermedad es más frecuente que se manifieste en mujeres o en hombres?
Mayoritariamente, y desafortunadamente para nosotras, somos las mujeres las afectadas. El 90% de las pacientes son mujeres, solo queda un porcentaje pequeño, el 10%, para varones fibromiálgicos.
Y en el caso de niños y niñas, también la tendencia mayoritaria es que sean chicas, niñas, las que tengan esta enfermedad.
Mayoritariamente siempre mujeres.
Aparte de los síntomas que has comentado, ¿qué otros puede presentar el enfermo de fibromialgia?
Partiendo de la base de que lo que se siente básicamente es dolor, dolor limitante en la movilidad y por tanto con tendencia al reposo, lleva una atrofia muscular, esa atrofia muscular cada vez incapacita más la deambulación. Hay además un componente digestivo importante, sobre todo de patologías asociadas a colon irritable, alteraciones de lo que es el tránsito intestinal, sensación de palpitaciones. Hay muchas pacientes que se quejan de alteraciones en la orina, incontinencia urinaria, disuria, molestias al orinar. Podríamos decir que podemos encontrar de casi todo, y la prueba es que la mayor parte de estas pacientes tienen un larguísimo peregrinaje por distintas especialidades. Es decir, antes de llegar a ser calificadas como de fibromiálgicas, la mayor parte de ellas han recorrido digestivos, psicólogos, psiquiatras, reumatólogos, traumatólogos, médicos de familia. La verdad es que con un gran desespero por su parte, porque es bastante complicado el diagnóstico, a veces difícil pensar en él, y hay un retardo importante de años antes de llegar a calificar el tema como de fibromialgia.
¿Se puede establecer algún tipo de pauta para determinar hasta qué punto los síntomas que presenta el enfermo es de procedencia orgánica o psicosomática? Porque has comentado antes que había un componente importante psicosomático.
Pues eso también se ha discutido mucho, que era antes el huevo o la gallina. Parece ser que la mayoría de los expertos tienden ahora a considerar que lo primero, lo fundamental y lo que desencadena todo lo demás es el dolor. Sí que es cierto que todas estas pacientes acaban desarrollando síndromes ansiosos, síndromes depresivos, mixtos, pero que se considera que son como consecuencia de esa patología dolorosa previa de larga evolución, de esa incomprensión, de ese peregrinaje, de esa falta de respuesta a los tratamientos, y eso es lo que lleva luego a esa patología psiquiátrica, pero como consecuencia, no como causa.
En cuanto a causas que estás comentando ahora, ¿existe alguna prueba experimental que indique que lo más probable es que se obedezca algún acontecimiento determinado, o simplemente son hipótesis varias, múltiples, y no llega a ninguna establecerse como un criterio que genere esa sintomatología en el enfermo?
En el momento actual no hay ningún criterio concluyente. Como ocurre con todas estas patologías, que no sabemos exactamente qué es lo que ocurre, evidentemente hay líneas de investigación abiertas en muchísimos campos, desde el estudio de glucocorticoides al estudio de neurotransmisores de todo tipo, la influencia del triptófano. Es decir, hay muchísimas investigaciones. Lo único que parece tener ahora cierta viabilidad es que evidentemente hay una alteración en la transmisión a nivel de los canales del dolor, eso sí que es cierto, eso está ahí, y no se sabe si como causa o como consecuencia, pero desde luego con una relación importante la alteración en una de las fases del ciclo del sueño. De hecho, casi todos estos pacientes tienen alterado el ciclo del sueño, y se piensa que eso sí que podría ser incluso una de las causas. Digo una porque pienso que una patología tan compleja como esta no debe tener una única causa, sino, como ocurre en casi todos los casos, múltiples. Pero en el momento actual no hay nada concluyente. Solamente estas dos líneas parece que tienen bastante fiabilidad, pero hay muchas más líneas de investigación abiertas.
¿Existen algunos estudios que nos indiquen cuándo se inicia esta enfermedad? ¿A qué edad?
La mayor parte de las pacientes que están en este momento controladas se encuentran entre los 30 y los 50 años. Pero hay pacientes antes de esa edad, incluso después de esa edad. La verdad es que no hay una edad de aparición clara, pero sí que hay esas dos décadas, o es porque es más frecuente o es porque tiene más repercusión, porque pensamos que entre los 30 y los 50 años son personas con toda su actividad laboral y familiar y social en su mayor punto de actividad, y en este momento es cuando más repercusión tienen. Probablemente antes también estén afectadas, pero tengan una repercusión menor. Lo mismo ocurre a partir de los 55-60 años. No creo que haya una edad de predominancia, pero sí los casos más controlados ahora están en esas dos décadas.
Estamos hablando de una enfermedad desconocida. Si no hay un conocimiento o diagnóstico perfilado de este trastorno, es difícil que luego el tratamiento pueda ser eficaz. Pero hay otro componente también, que es el entorno del propio enfermo o enferma. ¿Cuál es la actitud de los acompañantes, familias, amigos, ante el enfermo que manifiesta este tipo de fibromialgia?
El paciente, no solo a nivel familiar, sino a nivel social, también a nivel laboral y a nivel médico, también tenemos nosotros que meternos en ese mundo de incomprensión con el que se encuentra el paciente. Es una patología que es difícil de tipificar, es desconocida. Yo creo que las personas también nos asustamos ante lo desconocido, no sabemos muy bien cómo actuar, provoca una incapacidad importante, una limitación en todos los niveles de su vida, y un poco yo creo que el entorno no sabe muy bien cómo reaccionar con una paciente fibromiálgica. De ahí la importancia de todo tipo de terapias de refuerzo psicológico, psicoterápico, incluso de lo que creo que está dando buen resultado, que es el asociacionismo en estas patologías, por sentirse respaldado, comprendido por otras personas que se encuentran en sus mismas condiciones, porque por una parte el médico no tiene tiempo, nos cuesta mucho también llegar a un diagnóstico y no se sienten muy bien comprendidas, las terapias actuales tampoco son demasiado espectaculares en cuanto a los resultados, las familias no saben exactamente cómo apoyarlos, los amigos a veces no comprenden esas limitaciones de una persona joven que en teoría había estado muy bien hasta un punto determinado en que empieza prácticamente a no poder hacer vida social con ellos. Es decir, que es un mundo de incompresión que no ayuda, sino que al revés empeora bastante la situación clínica de los pacientes.
Cuando un paciente de fibromialgia tiene ya la enfermedad manifestada y va al especialista, por ejemplo, al médico, ¿qué es lo que requiere? ¿Simplemente que se le reduzca, elimine ese dolor? ¿O necesita más cosas?
Ellos quieren, lo que queremos todos, es estar perfectos. Ellos te dicen, yo quiero estar como estaba antes, es decir, quiero volver a hacer mi vida normal. Eso, pues hoy por hoy es una utopía, no se puede conseguir. Lo que se intenta es aliviar básicamente el síntoma clave, que es el del dolor, apoyarlo con todo tipo de terapias, sobre todo de carácter psicológico, psiquiátrico, psicoterápico, con rehabilitación, alternando un poco lo que es el reposo con una actividad aeróbica moderada. Es decir, se trata de dar un apoyo lo más completo posible, pero solamente un apoyo. Hoy por hoy, desafortunadamente, no podemos hablar ni muchísimo menos de curación, ni tan siquiera de un alivio extremadamente efectivo de los síntomas.
Si te parece, Teófila, vamos a hablar ahora sobre esas repercusiones socioeconómicas. ¿Tienes datos al respecto?
No están calculados los costes y casi yo prefiero que no lo estén, porque las cifras nos alarmarían. Tienes que pensar que cuando una persona con fibromialgia empieza con sus síntomas, empieza a hacer un largo recorrido médico que se suele prolongar como media unos 7 años, y antes de llegar a tener ese diagnóstico, pues ha recorrido un digestivo, ha recorrido un psiquiatra. Eso supone un desespero por su parte, pero además un consumo de medios médicos también muy importante y un coste sanitario más que respetable. Además supone un consumo de medicaciones en cantidades a veces ingentes, que también son un coste importante. Supone además una merma en la reducción de la productividad en la empresa, supone también un absentismo laboral, supone también un conflicto en el trabajo. Es decir, que si tuviéramos que sumar todo lo que sale de ahí, pues quizá nos asombraríamos muchísimo.
Nuestra invitada de esta tarde, la doctora Teófila Vicente, que nos está hablando sobre fibromialgia. Si te parece, vamos a hablar ahora de esa relación que puede existir entre la fibromialgia y los niños.
Los niños se ha estudiado poco y la verdad es que hay pocos fibromiálgicos niños, por lo menos conocidos. Otra cosa es que existan, porque si ya hablamos de desconocimiento entre los adultos que se saben expresar adecuadamente en cuanto a sus síntomas, en el mundo de los niños pues es casi tocar de oído puramente. Los niños se pueden quejar de síntomas similares, pero que ni ellos sepan explicarlo adecuadamente ni nosotros entenderlo. Hay muy poco y yo creo que no podríamos ni tan siquiera hablar de fibromialgia en niños, aunque debe de haberla, porque es una patología que no tiene por qué tener un límite de edad. Pero quizá aquí el problema es la falta de transmisión de esos síntomas desde los niños al médico y la falta de entendimiento del médico de lo que le está explicando el niño.
¿Puede haber algún tipo de relación entre un niño o niña que tenga el virus de inmunodeficiencia adquirida con la aparición de la fibromialgia, o no tiene que ver nada?
Yo no haría una relación entre fibromialgia y VIH, porque sí que es cierto que el VIH, dentro de su sintomatología, tiene un importante componente de dolor, un componente de atrofia, es decir, síntomas que se superponen con los de la fibromialgia, pero que no tienen por qué ser fibromialgia, sino simplemente síntomas derivados del propio VIH.
¿En cuestiones de tratamiento tiene mejor pronóstico el niño que el adulto, o viceversa?
Pues yo creo que no varía en absoluto. Es decir, el pronóstico hoy por hoy no varía en función de la edad. Son muchos años de evolución y simplemente tienen brotes. Hay épocas en que están un poco mejor, épocas en que están un poco peor. Sí que influye mucho es la propia asunción de la enfermedad por parte del enfermo. Es decir, la concepción que tengan de su patología, la forma de asumirlo, un poco el espíritu positivo frente a los síntomas, la intención de recuperarse, el luchar con terapias físicas, con terapias psicológicas, es decir, intentar hacer una vida lo más normal posible. En principio, una mentalidad positiva suele tener por lo menos una mejor calidad de vida, sino una mejor evolución. Influye muchísimo la forma de asunción por parte del paciente de la patología.
Y en cuanto al embarazo y la fibromialgia, ¿qué nos puedes comentar?
Pues lo que ocurre con otro tipo de patologías, que el embarazo es una etapa de sorpresas y hay gente que mejora enormemente y hay gente que empeora enormemente. También pasa lo mismo con otras patologías como la migraña, en que hay gente que le desaparece completamente y gente que empeora. O sea que no hay una relación hormonal clara, si es a lo que te refieres.
¿Y en el caso de la menopausia, existe algún vínculo con la fibromialgia?
No hay una relación hormonal. Quizá en esa etapa, digamos que podemos pillar a la patología en síntomas decrecientes, pero vamos, no tiene tampoco, no hay un demostrado una relación hormonal entre la fibromialgia en ninguna etapa, ni la menarquia, ni la menopausia, ni el embarazo. Demostrado no hay absolutamente nada.
Cuando se presentan los primeros síntomas de esta enfermedad, lo más frecuente en cuanto a su evolución, ¿cuál es? ¿Se extinguen en algún momento? ¿Se agudizan los síntomas? ¿Entonces tiene que ir la persona en cuestión al médico, al especialista?
Lo primero que aparece es sorpresa por el paciente. No sabe exactamente lo que le pasa. Sabe que se encuentra mal, que tiene dolor, que se encuentra muy decaído, que no puede hacer las cosas que hacía antes, y piensa lo que tú has comentado en el caso primero, pues bueno, tengo una gripe, estoy pasando por una mala época. Cuando eso se va prolongando en el tiempo, empiezas a pedir ayuda médica. La ayuda médica habitual suele ser al médico de atención primaria, al médico de empresa en nuestro caso. Cuando nosotros tampoco tenemos muy claro el tema, pues lo pasamos al reumatólogo. De ahí a lo mejor va al psiquiatra, del psiquiatra al psicoterapeuta, de ahí al digestivo, vuelve otra vez al médico de cabecera, y normalmente en ese trayecto es cuando aparecen los síntomas psiquiátricos y psicológicos añadidos por esa incompresión que encuentran. Una vez ya es diagnosticada, es decir, una vez ya que cualquiera de todos estos profesionales se plantea la existencia de una fibromialgia, se aplican los criterios estrictos de la OMS, de los 11 puntos en gatillo, y ya se tiene tipificada la patología, se empieza con los tratamientos estándar establecidos. Los tratamientos estándar establecidos no son excesivamente eficaces en el momento actual. Hay terapias que dan un poquito de mejor resultado, terapias que dan peor resultado. Básicamente, los tratamientos que damos para fibromialgia son analgésicos de todo tipo. Yo creo que recorremos toda la gama de analgésicos, de antiinflamatorios, de ansiolíticos, de antidepresivos. Normalmente se recomienda mucho al paciente que haga algún tipo de actividad física, porque la tendencia natural es al reposo, buscar el reposo para quitar el dolor. El reposo en general suele perjudicar, cuando sobre todo es prolongado, más que beneficiar, porque ya acrecienta una atrofia muscular que se presenta con la propia patología. Es alternar un poco el reposo en momentos adecuados con un ejercicio físico moderado, apoyar con técnicas de todo tipo. La verdad es que sí que está dando bastante buen resultado el uso de la acupuntura como terapia analgésica. Es de las pocas cosas que los pacientes dicen que les alivian, y yo creo que en estos casos nos tenemos que dejar guiar siempre por lo que el paciente te dice. Y un paciente al que le estás dando todo tipo de productos que no responde y que con la acupuntura mejora, pues yo creo que es una de las terapias mejor recibidas por todos.
Ya que estás hablando de terapias, en este caso alternativas o complementarias, ¿qué nos puedes comentar sobre la psicoterapia? ¿Puede ser también eficaz, útil para el control de ese dolor?
La psicoterapia es de extraordinaria ayuda. Yo creo que es una de las cosas que más les apoya, y además no solo psicoterapia individual, sino colectiva. Es decir, el paciente tiene que saber lo primero qué es lo que le pasa, cuál es su perspectiva, qué puede hacer con ella, cómo reaccionar con esa enfermedad. El ambiente, tanto familiar como social, que le acompaña, tiene que saber cómo comportarse, hasta qué punto tiene que apoyar y hasta qué punto a veces no es demasiado aconsejable el hiperproteger al paciente. Está esa línea tan difícil de apoyar, pero sin pasarte en el apoyo, para que no se convierta en un inválido antes de tiempo. O sea, que eso no se debe de hacer. Yo creo que la psicoterapia es un arma básica en esta enfermedad como en muchas otras. Yo creo que es un apoyo imprescindible.
Y en cuanto a nutrición, ¿puede ser también un aliado para que se controle o se palíe de alguna manera ese tipo de enfermedad?
Yo, como soy una defensora, como tú sabes, de las alimentaciones equilibradas, defiendo en esta enfermedad, como en casi todo, lo que Grande Cobian siempre ha defendido, que hay que comer un poco de todo y mucho de nada. Es decir, que no hay nada en concreto concreto que quitar y no hay nada en concreto que poner, es decir, que hay que llevar una alimentación variada. Lo que sí que se asocia también, cuando hemos hablado antes de fármacos, sí que hay una relación entre esta patología, o por lo menos se da con relativa frecuencia la asociación entre fibromialgia y ese agotamiento crónico, el síndrome del cansancio crónico. Y en ese sentido sí que suelen ayudar el apoyo con sodio, con potasio, con calcio, con magnesio, sobre todo para evitar esa sensación de cansancio, ese cansancio crónico que el paciente tiene. Es decir, que también todos los alimentos que puedan aportar calcio, sodio, potasio y magnesio son bienvenidos aquí y suelen ayudar.
¿Podemos establecer algunos porcentajes después de ese tratamiento para darnos una idea de qué pacientes pueden llevar una vida normal y cuál es una también vida normal pero con limitaciones?
Yo creo que todos llevan una vida normal con limitaciones. En algunos casos es tan imposible llevar una vida normal que se plantean las incapacidades por la propia patología. Podríamos decir que un 10-20% de los pacientes pueden llegar a estar auténticamente incapacitados. El resto llevan una vida normal pero con limitaciones. Con limitaciones sobre todo en el aspecto del trabajo, ergonómicas. En el mundo del trabajo solemos intentar adaptar el trabajo a la patología, es decir, los cambios de puesto de trabajo. Se intenta modificar en lo posible la ergonomía del puesto de trabajo porque todo lo que son terapias posturales la verdad es que ayudan mucho, pero todos viven con limitaciones.
Una cosa que me sorprendió bastante preparando esta entrevista es la siguiente: ¿por qué mejoran más, en el caso de que sea así, los pacientes atendidos por el médico de atención primaria que por los especialistas?
No sé si esto es cierto o no es cierto, pero en caso de que así sea, no creo que sea tanto la causa, la especialidad del médico, sino la comprensión que pueden encontrar por parte del médico. Quizá en este caso el médico de atención primaria es su médico habitual, el médico que los conoce, el médico que los recibe pues con muchísima frecuencia, que está en sus brotes, que conoce además el ámbito familiar y social en el que se desenvuelven, y quizá esa comprensión por conocimiento y ese apoyo continuado sea lo que les ayude a mejorar, no tanto el que sea reumatólogo, traumatólogo. Yo pienso que un reumatólogo que actúe también en este mismo sentido de comprensión, de apoyo, puede dar los mismos o mejores resultados. Es un poco la actitud del médico más que la especialidad que tenga.
Hemos comentado anteriormente que es una enfermedad que se desconoce bastante. ¿Cuál sería esa actitud que nos estás ahora indicando generalmente en el médico, sea especialista o general?
Pues lo primero que tenemos los médicos es que admitir que la patología existe. Es un punto duro entre nosotros los médicos, es decir, ¿la fibromialgia es una enfermedad o no lo es? Yo siempre cuando hablo de este tema digo lo mismo, no sé si es una enfermedad o no lo es. Lo que sí que está claro es que hay un grupo importantísimo de pacientes que repite de forma sistemática los mismos síntomas, además casi a veces hasta con las mismas palabras, y cuando muchas personas repiten lo mismo sin que esté aprendido previamente, tiene que haber algo detrás. Se puede llamar de fibromialgia o de cualquier otra manera, pero la patología existe. Desde el momento en que la OMS, que yo pienso que es un organismo hoy por hoy nuestro organismo más serio, la Organización Mundial de la Salud, ha admitido la existencia de la fibromialgia existe. En ese sentido, yo creo que los médicos lo primero que tenemos es que admitir que existe, y a partir de ahí, pues entre todos intentar ayudar a ese paciente que tiene esa clínica dolorosa tan importante y tan incapacitante con los pocos o muchos medios que tenemos a nuestro alcance, entre los cuales yo creo que el fundamental es la comprensión del paciente, la asunción de la patología y el apoyo psicológico, al margen de todo lo que podamos darle luego de fármacos y de todo tipo de terapias, pero sobre todo el asumir que esa persona que está delante de nosotros tiene una enfermedad que le está limitando de forma importante y que necesita el apoyo, la comprensión y la ayuda continuada por nuestra parte.
Estamos hablando de fibromialgia como algo negativo, pero ¿puede reducir algún tipo de enfermedades este trastorno?
No lo sé, la verdad es que es una hipótesis bonita, pero el futuro nos lo dirá. Las líneas abiertas en este momento son las que nos tienen que dar una contestación a medio plazo, desde luego no a corto plazo.
Cuando diagnostiquéis esta enfermedad, ¿cómo se puede diferenciar de otras que tal vez por la sintomatología son muy parecidas? ¿Con cuáles se puede emparentar, aunque no sean evidentemente fibromialgias?
Esa es una de las dudas cuando un paciente nos viene con esta clínica dolorosa, dolorosa normalmente de espalda, de articulaciones, de miembros. Pensamos en todo tipo de patologías de carácter reumático, de artritis, artrosis, espondiloartrosis, es decir, todo tipo de patologías de carácter traumatológico y sobre todo reumatológico. Y aunque a veces la propia clínica ya te hace pensar en una fibromialgia, el primer punto que incluso caso la OMS nos recomienda es descarta otras patologías. Cuando ya hayas descartado las demás, si tienes una clínica clara, estás con una fibromialgia. De ahí ese consumo tan brutal que hay que hacer de medios sanitarios, porque claro, no solamente es la clínica que la tiene, sino que si tienes que descartar pues una artritis reumatoide, una artrosis, hay que recurrir a una radiología, hay que recurrir a veces a resonancias, a TACs, a analíticas, no solo generales sino específicas, es decir, a una multitud de pruebas complementarias, todas ellas negativas en el caso de esta patología, para discernir qué es fibromialgia y qué es artrosis, qué es artritis, qué es espondiloartrosis, qué es lupus eritematoso, es decir, un montón de patologías que cursan con una clínica de dolor muscular o articular, porque si la fibromialgia es dolorosa, es dolor muscular, no hay patología articular, al contrario de todo este tipo de diagnósticos que hemos dicho, de artritis, de artrosis, de espondiloartrosis, que son articulares más que musculares, aunque también tienen su repercusión a nivel muscular.
He comentado anteriormente que en España hay 1.600.000 enfermos, enfermas de fibromialgias. De esta cantidad, ¿qué porcentaje está diagnosticado?
Yo creo que muy poco. Sí que es verdad que va aumentando según se van conociendo estos criterios de la OMS, que cada vez son más asumidos y más aceptados por todos, pero yo creo que un bajo porcentaje son los diagnosticados y la mayoría siguen recorriendo las consultas de los distintos especialistas.
La luna sale a tiempo en su sección Otras Luces. Estamos hablando con la doctora Teófila Vicente, médico de empresa, para que nos informe sobre esa enfermedad tan desconocida como es la fibromialgia. Teófila, si te parece, vamos a hablar ahora de esos factores y actividades que pueden precipitar todo ese cuadro que hemos comentado antes de esta enfermedad.
El factor clave es el estrés, por supuesto. Casi todas las pacientes por lo menos tienen agravamientos en situaciones de descontrol emocional, de estrés, de sobrecarga de trabajo. Otro factor que también suele influirles muchísimo es el frío. Normalmente este tipo de personas mejoran en verano y con el calor y empeoran en estas épocas de frío, porque además suele haber también una clínica asociada que se llama enfermedad de Raynaud, es decir, el fenómeno de Raynaud que cursa con un déficit de irrigación en las manos y que el frío lo agrava. Entonces es un factor que en general suele empeorar la clínica general y especialmente este fenómeno. Y desde luego, sobre todo y ante todo, el estrés. En algunos casos, algún tipo de infecciones, sobre todo producidas por virus, suelen ser el factor desencadenante o por lo menos confundirse los primeros síntomas, sobre todo las gripes estacionales o cuadros víricos de cualquier tipo.
Sí, es difícil prevenir. Me gustaría que habláramos sobre cómo podemos, de alguna manera, controlar esos factores precipitantes. Por ejemplo, en el área educativa, ¿qué sería conveniente que esos enfermos conocieran? Y además, en el área laboral.
Incluso en el ámbito laboral, yo creo que casi todas las campañas que hacemos son de educación sanitaria. Sabes que ahora el mundo del trabajo se está decantando de forma clara por lo que es la prevención. Y dentro de todo lo que es la prevención, un capítulo importante que no solo es para esta patología, sino para todos, es lo que es la formación e información sobre enfermedades que puedan tener relación sobre el mundo laboral. En este caso, la primera terapia que pudiéramos hacer es informar, es decir, decir exactamente qué es lo que tienes, esto mismo que estamos hablando aquí, qué avances hay, qué se está investigando, qué es lo que sabemos, qué es lo que nos falta por saber, qué está demostrando efectividad, cómo puedes comportarte con esa patología, qué actitud tienes que tomar, qué medicamentos te van bien, qué medicamentos no te van bien, cuándo no debes de tomar ningún medicamento y tienes que recurrir a otro tipo de cosas, es decir, sobre todo informar, informar y que el paciente sepa exactamente qué es lo que tiene, sepa cómo comportarse, conozca cuándo tiene que acudir al médico, cuándo no es estrictamente necesario. En el ámbito laboral, pues a veces es un poco complicado porque nos movemos en un mundo, pues evidentemente de intereses económicos, de productividades, donde lo que interesa lógicamente es el rendimiento de los trabajadores y en este sentido, pues se intenta hacer lo que se puede dentro de los medios limitados. Se actúa mucho con la educación, con la información sanitaria, con la formación e información básicamente y con lo que te he comentado antes de los cambios de puesto de trabajo en los casos en que se puede hacer. Teniendo en cuenta que en estos pacientes no hay un puesto de trabajo estándar donde están bien, no es tampoco conveniente el sedentarismo puro, no pueden hacer ejercicios con una manipulación de cargas importante, tienes que ir alternando entre la posición sentada, la posición de pie, el material ergonómico, el que estén a ratos sentado pero a ratos que caminen, que también es bueno, es decir, es un poco un mare magnum y casi decides la actitud que tienes que tomar frente a cada paciente en función de sus condiciones particulares y específicas.
Otro síntoma que hemos comentado anteriormente es que estas personas tienen difícil reconocer conciliar el sueño. ¿Qué podíamos recomendarles?
La verdad es que este es uno de los puntos clave. Además, incluso ya hemos hablado antes de que puede ser incluso uno de los factores desencadenantes de la fibromialgia, la alteración del ciclo del sueño, de esa fase REM. Una de las líneas de investigación más esperanzadoras, incluso en el momento actual. También esa falta de sueño agrava, si ya no lo tienen, ese síndrome de fatiga crónica que decíamos que se asocia muchas veces al paciente fibromiálgico. En ese sentido, hay que hacer lo que sea para intentar que el paciente tenga un sueño reparador. No es tan importante la cantidad de horas de sueño como la calidad de las mismas. Interesa que el paciente duerma las horas necesarias, son 4, son 5, pero con una calidad de sueño que le permita relajarse. Esto a veces es un poquito complicado porque la verdad es que usamos fármacos básicamente con no demasiada efectividad. Se recomienda que hagan un poquito de ejercicio, que lleguen con cierto cansancio, pero no ejercicio excesivo, porque el ejercicio excesivo también les altera el ciclo del sueño, que hagan unas comidas no demasiado copiosas, que intenten vivir en un ambiente de tranquilidad, que sean muy metódicos en su forma de vida. Es decir, todo lo que puede ayudar a condicionar un sueño, pero un sueño sobre todo reparador. Ya te digo que no es tan importante el que duerman mucho como que lo que duerman sea lo suficiente para lograr esa relajación de musculatura que luego durante el día tantos problemas les da.
Antes has comentado que el estrés era otro factor precipitante de todo ese cuadro sintomatológico del paciente. ¿Qué podrías indicar para que las personas en cuestión controlen de alguna manera ese estrés, esa intensidad, tanto física como emocional?
Si tuviéramos la solución a cómo solucionar todos el estrés, yo no sé qué nos darían. Yo creo que lo primero que hay que hacer es saber que es importante para ti controlar el estrés, es decir, lograr un autocontrol de separar hasta ¿a qué punto puedo hacer que las cosas no me afecten demasiado? Yo creo que ayuda sobre todo el mentalizarse, el intentar trabajar para tu propio autocontrol, desde luego importante, las terapias de psicólogo, las terapias psicoterápicas, ayuda también mucho el yoga. Cualquier tipo de terapia que te suponga controlar el estrés por cualquier medio, pienso que es buena. Es válido lo que a ti te va bien. O sea, yo creo que en medicina cada vez se va imponiendo más que es efectivo lo que a ti te va bien, guiándonos por la máxima de la medicina, lo primero, lo que ya recomiendo Hipócrates, el primer principio de medicina es no dañar. No dañando cualquier terapia, es buena siempre que sea efectiva.
Estamos hablando con la doctora Teófila Vicente sobre la enfermedad de la fibromialgia, realizando el programa La Luna Sale a Tiempo. Teófila, sí que me gustaría que nos comentaras si existe alguna investigación o algunas investigaciones realmente significativas en cuanto a resultados, siempre enfocado a esta enfermedad.
Resultados en el momento actual, concluyentes, yo te diría que no hay ninguno. Sí que hay líneas esperanzadoras abiertas, que yo pienso que sí que van a empezar a dar algún resultado positivo, pero hoy, concluyente, no tenemos nada. Sí que es verdad que conocemos mucho más de la enfermedad en estos últimos años y esto nos está permitiendo actuar, por lo menos con un criterio clínico más claro. Se han hecho, por ejemplo, estudios doble ciego con casi todas las medicaciones al objeto de demostrar la efectividad real de las mismas y sí que esto nos ha abierto por lo menos un campo de decir lo que no nos sirve para nada y lo que sí que sirve por lo menos un poquito. Yo espero que en un plazo no demasiado largo las líneas abiertas hasta ahora, que sí que parecen que están abriendo un poquito de luz, nos den resultados que puedan dar algo más de lo que ahora tenemos.
Aunque no sea un área de tu competencia, sí que sería interesante que nos comentaras si tienes alguna información sobre cómo está la legislación actual enfocada a esta cuestión.
Si ya a nivel médico hay problemas, no pasemos todavía a la hora de tipificar legalmente la patología y de hablar de incapacidades. Al tratarse de personas jóvenes, pues la verdad es que esto dificulta mucho más la catalogación. Es muy duro calificar como incapacitada a una persona pues de 30, de 40 años. Y más en una patología donde lo único que tenemos es una clínica acompañante, donde no tenemos una analítica, no tenemos un TAC, una resonancia, una prueba objetiva que nos diga, mira, esto es lo que tiene. Esto la verdad es que hace que seamos bastante conservadores a la hora de calificarlo. Y si somos conservadores los médicos, mucho más es todo el tramo legal que nos rodea. Es decir, que ahí quizá un poco por prudencia todavía se va más lento que en lo que es la propia tipificación médica.
Con la información que tienes sobre los propios pacientes y tal vez sobre algunos grupos de ayuda mutua o asociaciones que pueda haber aquí en Valencia,
¿Cuáles crees tú que son las reivindicaciones de estos enfermos?
Lo que todos quieren es que se les considere como tal, es decir, tienen una sintomatología y saben que están mal y ellos quieren que se les reconozca como que están mal. Yo pienso que a veces solo con eso basta, es decir, no basta, pero yo creo que ya es suficiente. El que una persona que tiene una sintomatología dolorosa le diga un poco menos que, mire, no está usted muy centrada y por eso le están pasando estas cosas, cuando realmente tiene una clínica ostensible que le está limitando, que está repercutiendo de forma importante en su vida, yo creo que el mero hecho de que le digan, bueno, sí, tiene usted esta patología, y le pongan un nombre y un apellido, a veces el solo poner un nombre y un apellido y el decir esto es lo que tengo, esto es lo que me repercute, pienso que ya supone bastante apoyo para ellos. Desde luego, yo pienso que hace una labor importantísima todo lo que son las asociaciones de estas enfermedades, de información a la gente, le está dando una información básica que muchas veces ellos no tenían, le está dando muchísimo apoyo a nivel de terapias, de psicoterapias, de conversaciones, de terapias de grupo, que yo creo que les están ayudando enormemente. Pienso que en este sentido las asociaciones les hacen sentirse comprendidos, sentirse ayudados, tener un material a disposición, tener medios, tener orientación médica, incluso legal en algunos casos, sobre todo en pacientes que lo necesitan realmente.
¿Recomendaciones que tú le harías a los enfermos y a las familias que cuidan a estas personas?
A ellos lo primero que les tendría que dar es esperanza, es decir, lo primero que tienen que asumir que tienen una patología, no se puede huir de las cosas, es decir, la patología existe, la limitación existe, el dolor existe y no podemos huir de ahí. Pero una vez que sabemos que eso está ahí, yo pienso que lo principal es reprogramar tu vida, es decir, hay un antes y hay un después. Uno lleva una vida determinada, al 100, al 90% de actividades antes de la patología y a partir de ahí tu vida cambia. Y eso no puedes huir de ello, yo creo que ese es uno de los principales problemas que yo veo en los pacientes y las pacientes fibromiálgicas que he visto, es decir, se huye, yo quiero estar como antes. Bueno, eso no puede ser. Tienes que asumir que hay una patología, que hay unas limitaciones y a partir de ahí tienes que reorganizar tu vida en función de esas limitaciones. Pero hay que seguir viviendo, la vida sigue. La vida sigue con limitaciones, pero la vida es estupenda y le puedes sacar mucho partido, aunque tengas unas limitaciones que te dejen al 50, al 40, al 60% de lo que era tu actividad anterior. Es decir, esa actitud positiva, decir, voy a salir adelante, aunque tenga que quitar esto, esto, esto y esto, y tengo que reprogramar mi vida, pero tengo que seguir adelante. Evidentemente yo creo que es importantísimo la labor de las familias, porque ese apoyo continuo, ese conocer exactamente qué es lo que pasa, qué ayuda se le puede dar, comprender a la persona que lógicamente tiene altibajos emocionales importantes, porque es una persona que no se encuentra bien, que se siente joven, se sabe joven y no puede hacer una vida en relación a la edad que tiene, y eso es muy duro y eso hay que comprenderlo, y eso hace que esa persona pase pues a veces por depresiones importantes, por situaciones anímicas no buenas, no puede a lo mejor hacer la vida con sus hijos que hubiera deseado, y la verdad es que en ese sentido yo creo que las familias tienen que saber, comprender, comportarse en esos momentos con ese doble juego que decíamos antes, de en cierto modo protección y en cierto modo estímulo.
¿Quieres comentar alguna cosa más?
Que no se desanimen, que yo creo que todo este tipo de patologías que durante muchos años nos llevan por la calle de la amargura siempre acaban resolviéndose, que hoy por hoy se puede dar más apoyo y sobre todo mucha más comprensión que hace 5 o 6 años, y estoy seguro que si este programa lo repetimos dentro de 5, podremos dar muchísimas más soluciones que en este momento tenemos vetadas.
Gracias, Teófila Vicente, médica de empresa, por tu nueva aportación en Alguna Sale a Tiempo. Ante enfermedades que son, en este caso, desconocidas, con sintomatología amplia, que no reciben la atención suficiente por parte de la administración y que los enfermos en ocasiones no son comprendidos ni siquiera por sus propias familias, acompañantes o amigos. Te esperamos una próxima vez.
Sabes que siempre estoy encantada de venir.
Gracias, Teófila.
Si quieres volver a escuchar la edición de esta noche de La Luna Sale a Tiempo Radio, lo puedes hacer a través de www.audios.urcm.net. Gracias por tu escucha. Salud. Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, la Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar, tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presenta y dirige Enrique Tebar.